Bueno, vamos a encomendarnos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos que nuevamente nos encontramos aquí con la palabra tuya abierta y con deseos en nuestros corazones de aprender más acerca de Cristo. Estamos conscientes que en un sentido natural sentimos cansados y mentalmente hemos subido mucho durante el día de ayer y aún hoy. Entonces pedimos tu ayuda para la concentración, para enfocarnos en este estudio y para salir con algo de provecho espiritual para nuestras almas y nuestras vidas prácticamente. Encomendamos a ti entonces la gran necesidad, pidiendo tu ayuda en todo lo que es dicho en esta tarde para la gloria de tu Hijo amado, en su nombre precioso, Jesucristo. Amén. Quiero leer primeramente con ustedes en el Evangelio según Juan y su capítulo 18. Como oyeron, en esta tarde estamos sirviendo un taco. Estamos con carne en el medio, en el centro, y al principio y al final van a tener la tortilla. Entonces, si quieren dormir, es mejor dormir durante la tortilla, al principio y al final, pero de no faltar la carne en el medio. Entonces, si están programando su tarde, este es lo que debe recordar. Vamos a leer aquí en Juan capítulo 5, aunque el predicador es más taco, el tema que queremos es más tortilla, el tema que queremos tocar es algo muy serio y muy pertinente a todos. Aún los que no son salvos, yo creo que este aplica, porque queremos ver que el tema principal de la Biblia es Cristo. Entonces, en el caso que alguien está con nosotros que no está acostumbrado con lo que es normalmente la predicación de ese lugar, queremos enfatizar desde el principio que estamos aquí predicando, enseñando acerca de una persona. No estamos aquí hablando de una religión, no estamos hablando de nuestras iglesias o aún de esta iglesia. Estamos hablando de una persona porque Él es el tema de las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que queremos ver precisamente. Y quiero dar las respuestas a dos preguntas en este tarde, al principio de esta tarde. La primera pregunta es, ¿por qué debo buscar a Cristo en mi Biblia? ¿Por qué debo buscar a Cristo en mi Biblia? Y la segunda pregunta que queremos tocar es, ¿cómo puedo buscar a Cristo en mi Biblia? ¿Por qué debo y cómo puedo? Vamos a leer aquí en Juan 5, ya que han encontrado este versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matar al Señor Jesucristo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es importante para los que no creen que Cristo es el Hijo de Dios, porque aún Cristo dijo que Él es el Hijo de Dios. Lo que sigue son palabras que Cristo habló a ellos, a los que buscaban la manera para matar a Él. Los que conocieron el Antiguo Testamento, siendo judíos, siendo los que estudiaron las Escrituras. Y el Señor empieza a decir a ellos que hay varios testigos de Jehová, pero del tipo bíblico, que hablan acerca de la verdad que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los testigos de Cristo en esta sección? En el versículo 32, uno de los testigos es el Espíritu Santo. Dice el 32, otro es el que da testimonio. Esta palabra otro implica otro del mismo tipo. Otro que es igual. Entonces el Espíritu Santo testifica que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora el versículo 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, otro que testificó que Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Los milagros, las obras que hizo Cristo, testifican que Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. aún el Padre Celestial abrió los cielos para decir en el bautismo de Cristo que este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Entonces, son cuatro testigos de Jehová que hemos visto en el capítulo, pero hay uno más, y es el versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cinco testigos. Vienen los judíos, no creen en él, él empieza a poner las evidencias. Pero al final de la lista, él dice que hay un testigo que es sobre los otros testigos, de suma importancia. Porque en este testigo, él está mandando a ellos escudriñar. Tal vez no oyeron a Juan. Dice él que de cierto no oyeron mi padre. Tal vez no creyeron sus obras. Pero hay un testigo que habla más fuertemente que todo. Interesante. Escudriñar las Escrituras. La importancia de creer las Escrituras. La importancia. El tema principal de las Escrituras es Cristo. Hemos visto esto dos veces donde hemos leído. El versículo 36 dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Cristo está diciendo, este libro, el tema principal es Él. Nuevamente en el versículo 46, porque si creyeseis a Moisés y no creíais a mí, porque de mí escribió Él. Moisés, las Escrituras, dice Cristo, hablan de Él. Interesante para los que están comparando este mensaje con lo que han oído, interesante en el 47 que él está poniendo al mismo nivel las Escrituras y sus palabras. Entonces, él está aún diciendo aquí lo que él dice es la palabra igual como lo que está escrita en este libro. Entonces, el tema principal es Cristo. El testigo principal acerca de Cristo es la Biblia. Yo quiero enfatizar esto. El testigo principal. La conversión, la salvación es imposible aparte de las Escrituras. Este sabemos, ¿verdad? Romanos, ¿qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, imposible la fe sin la palabra de Dios. La salvación es por las Escrituras. La comunión, hemos visto ayer, es por las Escrituras. Primero Juan, aparte de las Escrituras, es imposible mantener o aún tener una relación con Dios. Pero aquí hay un aviso. El temor principal es de leer las Escrituras sin ver a Cristo. Porque estos judíos conocieron su Biblia, el Antiguo Testamento. Probablemente mucho del Antiguo Testamento por memoria. Pero Cristo está diciendo, ustedes, y realmente el verbo cuando dice escudriñar, implica que ellos han escudriñado. Ustedes conocen la palabra, ustedes conocen las Escrituras, pero no me han visto. Entonces, ese es un aviso para tal vez un amigo que está con nosotros. Y usted ha oído muchas de las Escrituras predicadas en diferentes lugares y tal vez fue creada en una escuela dominical o tal vez tiene la Biblia y aún está leyendo cada día. Pero si usted todavía no ha visto a Cristo, está cayendo en el mismo error como aquellos judíos. Y para nosotros, que somos salvos. Y eso es lo que queremos enfatizar en esta tarde. Es posible que nosotros estamos leyendo y no estamos apreciando Cristo. Entonces, ¿por qué debemos buscar a Cristo? Número uno, porque Él lo mandó. Esto es lo que Él está diciendo aquí. Escudriñad es un mandamiento, las Escrituras. Ahora, no solamente mandó Cristo su mandamiento, pero queremos ver su ejemplo. Vamos a Lucas 24, siempre buscando por qué debemos buscar a las Escrituras, buscar a Cristo en las Escrituras. Lucas 24. Toqué un versículo de ese capítulo y creo que también otro hermano tocó este capítulo ayer, el día de ayer, pero todavía hay algo que falta en el estudio, esta pequeña sección. Entonces queremos verlo de nuevo. Lucas 24, versículo 25. Recordamos que hay dos discípulos caminando, son creyentes, caminando después de la muerte de Cristo, tristes, volviendo a su ciudad de Emaús. Y Cristo apareció a ellos en el camino. Ellos no están conscientes de que es Él que está con ellos. Y Él empieza hablando con ellos. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Y el versículo que leí ayer con ustedes, el 32, dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Si en Juan 5 tenemos el mandamiento, aquí tenemos el ejemplo. En Juan 5, incrédulos, aquí creyentes. Pero en ambos casos, Cristo está trayendo el enfoque a las Escrituras y está diciendo: en las Escrituras van a encontrar a mí. Para la salvación del incrédulo, para el ánimo y la vida abundante del creyente. Pero qué interesante aquí lo que Cristo está enfatizando con aquellos también. Él está diciendo a ellos: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los otros dijeron. No. Tampoco dijo para creer los milagros que vieron. Tampoco dijo para creer en las experiencias que pasaron. Porque estos son discípulos. No sé quiénes son. Pero de cualquier modo son los que vieron físicamente a Cristo. Pero aún para los que vieron con sus ojos, que experimentaron con Cristo algo de la vida natural, Cristo aún para ellos está diciendo: su enfoque debe ser las Escrituras. Aquí es donde van a encontrar a mí. No en la experiencia, no en las emociones, no pensando en lo que ha pasado, sino en lo que está escrito. Entonces, hermano y hermana, quiero animarles. Si usted está pasando por un tiempo de desánimo, para salir de este ánimo, de ese desánimo, para encontrar el ánimo, no es reflexionando en sus experiencias, no es mirando al pasado, sino es de volver a ver lo que dice las Escrituras. Pero también noten que Él dijo para creer todo lo que dice los profetas. Todo. Entonces Él está diciendo: esta Biblia, del principio al final, es adecuada, es aplicable. Claro que tenemos que cuidarnos cómo aplicamos la palabra. Pero este es aplicable. Y Él está diciendo: hablan de mi sufrimiento, mi padecimiento, hablan de mi gloria. Ahí está todo. Entonces, ¿estamos leyendo todo? ¿Buscando a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿No faltando ni una página? Esto es lo que Cristo dijo. Y enfatizando esto, Cristo, por su ejemplo, dice, comenzando, versículo 27, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, si no encontramos a Cristo en uno de los profetas menores, no es falta del profeta menor, sino es falta mía. Porque Cristo dice que Él está ahí. Y en este momento, Él fue libro por libro, mostrando a estos dos que Él está ahí. ¿Por qué debemos buscar a Cristo en nuestras Biblias? Porque Él lo mandó, porque Él dio el ejemplo, y también este fue su propósito. Y voy a explicar esto después de que leemos en Primera Pedro, por favor. Primera Pedro, capítulo 1. Porque aquí hay algo tal vez sorprendente para algunos. Primera Pedro, capítulo 1. Y aquí queremos leer el versículo 10, 11 y 12. Primera Pedro 1, versículo 10. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios. Claro que es el Espíritu de Dios, pero dice aquí el Espíritu de Cristo. Porque Dios es tres personas y Dios es uno. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias. Eso es lo que hemos leído ahí, ¿verdad? Antes y ahora otra vez, su sufrimiento, su gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos. Qué interesante. Encontramos hombres escribiendo, profetas en el Antiguo Testamento, escribiendo, guiados por quién. Por Cristo. Por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Porque Dios es uno. Guiados por Él, escribiendo acerca de Él. Y ellos escribiendo acerca de sus sufrimientos, escribiendo acerca de su gloria, entendieron que están escribiendo algo que no es para ellos, sino es que es para alguien más. ¿Quién es que ellos está, para quién estaban ellos escribiendo? Dice aquí, sino, versículo 12 otra vez, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan ver esas cosas. Entonces, de pensar que Daniel está escribiendo, y él está escribiendo acerca del Hijo del Hombre, y él sabe que este es algo que no es para él, guiado por el mismo Hijo del Hombre, el Espíritu de Cristo, y él está escribiendo, y ahora sabemos que este fue para nosotros. Entonces, cuando un día estamos en el cielo y encontramos a Malaquías, como vimos ayer, no sé si fue Malaquías, no recuerdo quién fue. Bueno, Malaquías, voy a encontrar a Malaquías. Él va a decirme, mire, yo estaba escribiendo algo acerca de Cristo, pero no entendí, pero entendí que fue para usted. Entonces, ¿recibió el mensaje? ¿Ya apreciaron la verdad en mi libro acerca de Cristo? ¿Qué vamos a decir? El propósito de Cristo es de mostrarse a nosotros en las Escrituras. Entonces, ¿por qué debemos buscar a Cristo? Esto yo creo que es claro. Es el propósito de Cristo, hablar con nosotros por medio de Moisés, por medio de los libros de las historias poéticas, profecías y claramente el Nuevo Testamento. Pero, cómo buscar, cómo podemos buscar a Cristo en la Escritura. Bueno, yo pensaba, preparando este mensaje, tener tres preguntas. Yo estaba pensando poner una pregunta así: ¿dónde debemos buscar a Cristo en las Escrituras? Y yo tenía la intención de ir libro por libro, mostrándole un ejemplo de Cristo en cada libro. Bueno, yo pensé en esto por algunos minutos y hice una calculación, ¿verdad? Un libro, un minuto, 66 libros, 66 minutos, no sirve, ¿verdad? Entonces, y el punto es que Cristo está en todo, en todas las Escrituras. Entonces, no puedo mostrarles dónde está, porque en cada libro, en cada capítulo, ahí está. Está en todo, él lo dijo. Entonces, no podemos dar la respuesta dónde buscar a Cristo, porque Él está en toda la Biblia. Pero podemos dar la respuesta a cómo buscar a Cristo en mi Biblia. Hay diferentes maneras, y yo creo que el tiempo es mi enemigo en este momento, que uno puede apreciar a Cristo en las Escrituras. Estas son herramientas. Y si quieren tomar notas, este es el momento donde deben empezar a tomar notas. ¿Okay? Yo voy a decirle cuándo pueden terminar, después de que mi hermano termina. Pero ese es el momento para empezar. ¿Okay? Primeramente, podemos encontrar a Cristo, ¿dónde o cómo debemos buscar a Cristo en las Escrituras? Típicamente, yo sé que mi hermano David tocó un poquito de esto ayer, entonces no voy a enfatizarlo mucho. Típicamente, ¿qué significa esto? Vamos a leer un versículo en Hebreos, porque yo quiero no solamente mostrarles cómo podemos buscar a Cristo, pero yo quiero mostrarles que lo que estamos sugiriendo es bíblico. Porque si estoy diciendo a ustedes que hay tipos, sombras acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, usted puede decir, ¿y cómo piensa esto? Estoy leyendo cualquier otro libro y usted está diciendo que ahí también puedo encontrar sombras y tipos y todo. Pero tenemos autoridad para las cosas que quiero sugerir a ustedes como maneras a encontrar a Cristo en las Escrituras. Entonces, en Hebreos 8, quiero leer aquí un versículo. El tiempo no alcance para tocar todo el contexto, pero Hebreos 8 y versículo 4. El 5. Vamos a reducir la lectura al 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hablando de ofrendas según la ley, al final del versículo 4. Entonces, estoy poniendo el título típicamente. Ese es el punto número 1 en sus puntos. Típicamente. Aquí las palabras en Hebreos son figuras y sombras. Y el escritor a los Hebreos está diciendo, aún en la ley, donde encuentren a corderos, donde encuentren altares, donde encuentren a muebles en el templo, donde encuentren a procesos y ritos y vestidos y piedras, ahí está. Son sombras. Son ilustraciones que Dios puso, que Cristo, el Espíritu de Cristo, inspiró aquellas palabras que hablan acerca de Él. Pueden ser personas. Si hablamos de cosas típicas, pueden ser personas. Hay personas que típicamente nos hablan acerca de Cristo. Hay uno que menciona Hebreos específicamente, y por el estrés me escapa, Melquisedec. Melquisedec es una persona que típicamente nos habla de Cristo. Pueden ser personas, pueden ser objetos, como mencioné, los muebles en el tabernáculo, en el templo, aún el tabernáculo mismo, las cortinas, las cosas que cubrieron, hablan de Cristo. Pueden ser procesos o ritos, la manera en que hicieron cosas. son diferentes maneras en que típicamente encontramos a Cristo. Para los que son más jóvenes en la fe, mi sugerencia es, si quieren buscar tipos o entender cosas típicas acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, es bueno estudiar este mismo libro, los Hebreos. Porque en este libro el escritor está mostrando a los que conocieron el Antiguo Testamento que el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo y menciona muchas cosas típicas. Número dos, en sus puntos, proféticamente. Proféticamente. Ahora, vamos a Juan capítulo 19. Otra vez quiero mostrarles que tenemos base para decir esto. Juan 19, versículo 24. Dice este versículo, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Proféticamente. Yo creo que ayer el hermano David mencionó que hay más que 300 profecías que el Antiguo Testamento incluye que específicamente hablan acerca de Cristo. Hice una búsqueda anoche por internet y hay muchas páginas que uno puede bajar que tienen listas de profecías acerca de Cristo. Y fuera bueno, para todos, estoy pensando en los jóvenes, pero para todos que pueden manejar una computadora, de buscar una página así, o pedir, que el hermano Juan pone este sobre la página de la asamblea aquí, un link o algo, y pueden ver ahí escrituras, profecías. Ahí está el Antiguo Testamento, fue cumplido en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo. Pero las Escrituras hablan de Cristo proféticamente, no solamente del Antiguo Testamento, porque también en el Nuevo Testamento, algunos jóvenes estaban preguntando acerca de Apocalipsis, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento también tiene profecías acerca de él. Si quieren estudiar las profecías, es bueno estudiar Mateo, porque Mateo es el Evangelio, como vimos ayer, que más que todo está enfatizando a estos judíos que Cristo, el Rey, es el que fue prometido, que cumple con todas las profecías acerca de él. Pero en el Nuevo Testamento hay muchas profecías cumplidas. Entonces, típicamente, proféticamente, ahora, históricamente. Número tres, históricamente. Mi hermano leyó el versículo ayer, entonces solo voy a leerlo aquí. Lucas 1 y 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cómo es que uno puede ver a Cristo históricamente? Bueno, hay que ir y leer literalmente lo que pasó con él. Ese es normalmente donde uno empiece, como un creyente recién nacido. Uno va leyendo Juan, Mateo, Marcos, Lucas, leyendo los eventos históricos, tratando de entender el orden de los eventos en la experiencia de Cristo. Sabemos que Juan no está puesto cronológicamente, está enfatizando otra verdad, como hemos oído ayer, pero Mateo, Marcos, Lucas, estudiando esto, mirando lo que pasó, dónde empezó su ministerio, qué hizo, etc. Históricamente, ver a Cristo en la Biblia. Pero no encontramos a Cristo solamente en los Evangelios históricamente, porque encontramos a Él en el Antiguo Testamento también. Hay apariencias de Cristo allá. Voy a mencionar esto más adelante. Y en el en profecía más adelante, pero históricamente encontramos a Cristo. Otro, oficialmente, ahora no voy a poner versículo porque no tengo versículo con esta palabra, entonces cuidado con la palabra oficialmente, pero lo que quiero decir es que en la Biblia ustedes van a encontrar títulos y nombres de Cristo. Por ejemplo, ustedes conocen algunos, rey, sacerdote, príncipe de paz, profeta, cordero de Dios, Estoy mezclando ahora títulos y cargas y nombres, pero en la Biblia van a encontrar Cristo oficialmente. Los nombres, las cargas, las cosas que Él es en la Biblia. Número 5. Doctrinalmente, no sé si esta palabra, pero voy a hacer algunas nuevas palabras tal vez en esta tarde. Doctrinalmente. Hay dos versículos en la Biblia que específicamente dice la doctrina de Cristo. Ustedes pueden buscar estos versículos después si quieren. Doctrinalmente. Después de tener algún tiempo en Cristo, es bueno estudiar las doctrinas de Cristo. De saber cómo es que puedo mostrar su deidad. ¿Cómo es que puedo mostrar que Él es el Hijo eterno de Dios? No por una sombra o figura, sino teniendo la doctrina enseñada claramente. Estamos hablando más que todo de las epístolas, de tener en nuestras manos Cristo doctrinalmente. Hay muchas doctrinas y el tiempo no alcance, pero es otra manera. Número 6, aquí sin duda es una nueva palabra, genealógicamente. Es una palabra, no sé, genealógicamente. Después pueden, yo voy a ver cómo escribieron esta palabra. Pero quiero decirles que aún en las genealogías de la Biblia, uno debe apreciar a Cristo. Mateo 1. Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Lucas 3. ¿Por qué es diferente la cronología de Mateo 1 y Lucas 3? Bueno, hay que estudiarlo, hay que compararlo, hay que ir atrás en el Antiguo Testamento y buscar esos nombres y ver a Cristo cronológicamente. Hay mucho a aprender acerca de Él. Número, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cronológicamente. Cada palabra es un poquito más larga. El desarrollo de la historia humana, cronológicamente, o uno tal vez si quiere otra palabra, dispensacionalmente. A ver, pero lo que quiero decir es que lo que el hermano David ayer nos explicó, de inocencia, de gobierno humano, de promesa, o yo prefiero patriarca, pero como quieren, ley, gracia y el milenio. Cada uno de estas dispensaciones nos habla de Cristo. Yo voy a mencionar esto para los que quieren estudiarlo más. Cada dispensación tiene un propósito. Y es el mismo propósito en cada dispensación. ¿Cuál es? Para mostrar que el hombre falla. El hombre falló en la dispensación de inocencia. Hermano Sadrach explicó esto en la mañana. Entonces Dios empieza otra dispensación. El hombre falló en gobierno humano. Babel, ayer yo creo que el hermano mencionó esto. Entonces Dios cambia otra dispensación. Patriarcas. El hombre falló en las patriarcas. Solo que a estudiar la historia de los hijos de Jacob, van a ver que el hombre falló. No pudo seguir en esta manera. Cambió la ley. El hombre no pudo cumplir la ley. Falló. Entonces Dios empezó la gracia. El hombre, hablando ahora generalmente, va a fallar en la gracia. Gracias al Señor que Él nos salvó. Pero la humanidad va a fallar en la dispensación de la gracia. No va a recibir a Cristo. El milenio. Usted dice, esta es la dispensación perfecta. No es perfecta. Por eso tiene su fin. Porque el hombre, aún siendo gobernado por el Rey perfecto, el rebelión todavía está en su corazón. Y falla el hombre en el milenio. Por eso termina el milenio. Por eso al final, Satanás, la muerte, el pecado, todo es destruido. Y empezamos lo que es realmente la perfección, el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero en cada dispensación el hombre falla. Y en cada dispensación encontramos que Cristo es la solución. Entonces, cronológicamente, Cristo en la Biblia. Yo veo que el tiempo se fue. Entonces, yo tenía en mi mente ir en el libro de Génesis y mostrar un ejemplo de cada uno de estos conceptos, típicamente, proféticamente, etc. Pero no tengo el tiempo. Entonces, mi ánimo en este momento, mi sugerencia, es de tomar esta Biblia y de, en oración, antes de empezar, sí, con un deseo de ver lo que Dios tiene que decir para mí en este día, sí, para buscar la dirección en la vida, sí, para encontrar el consuelo por este dolor que tengo y este tos que tengo y mi garganta que va a fallar en algunos minutos. Sí, sí. Pero sí, el propósito principal en esta Biblia es demostrar a nosotros Cristo, ¿no debe ser este nuestro motivo principal leyéndola? ¿No debe ser este nuestra meta abriendo estas páginas cada día? Si el Espíritu de Cristo puso en cada libro verdades acerca de sí mismo, como hemos visto, específicamente para nosotros, ¿no debe ser este nuestro gozo de ir buscando, descubriendo estos tesoros? Este es lo que realmente va a cambiar nuestras vidas. Este es lo que realmente va a producir adoración a Dios. Este es lo que realmente va a empujarme a hablar con otros acerca de Él, Cristo. Entonces, que el Señor me ayude y que Él ayude a ustedes también de buscar a Cristo en todas las Escrituras.